Crear. Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Nueve de la mañana en punto, muy buenos días, hoy es miércoles 19 de octubre y comenzamos con Polifónica, esta revista cultural de Radio Universidad de Guadalajara. Nuevamente, a nombre de mi compañera Cecilia Fernández, que sigue padeciendo de algo de gripe y tos, pues esperemos que el próximo viernes ya esté de nuevo a cuenta acá en cabina. Les saluda Sebastián Cecillón en este micrófono y también del otro lado del cristal José Luis Vázquez en la consola y en redes sociales Fátima Briseño para pues todos nosotros trabajando para ustedes a través de esta frecuencia Radio Universidad de Guadalajara. Angélica Hernández también estará en los teléfonos porque tenemos sorpresas, así que no se desconecten, vamos a arrancar con buena música y con mucha información aquí para la zona metropolitana de Guadalajara y también para quienes se conectan o nos retransmiten allá en Ocotlán, Ameca, Lagos de Moreno y Puerto Vallarta, todo esto parte de la red Radio UDG. ¿Y qué tenemos para hoy? Bueno, pues un contenido muy, muy variado. Nuestro amigo y colaborador Juan Carlos Flores nos hablará sobre la química del cuerpo y su reacción ante la música. Tenemos ahí su producción ya armada. Enlazamos también por teléfono con Jordi Fontanet, director del Festival M-Jazz, a realizarse a inicios del año en la Ciudad de México y que presenta a los grandes del jazz internacional. Más adelante también conectamos con Moisés Schiaffino, coordinador de exposiciones del MUSA, para hablar de la exposición Impresiones del Pensamiento, Libros y Manuscritos del siglo XV al XIX y que se inaugura mañana jueves en el Museo de las Artes. Por otra parte, Betty Abigail Huerta Blanco, encargada de modular comunidad creativa, nos invita a participar en el primer Festival de las Arcillas. Esta convocatoria permanece abierta hasta el 3 de noviembre. Es un encuentro para la cerámica, el barro, plantas, diseñadores, artistas y productos orgánicos. Y también enlazamos con Dolores Garnica, quien, bueno, ella es coordinadora de literatura y artes visuales de la Dirección de Cultura Guadalajara y quien nos invita al evento 100 años con Juan Rulfo. Esto dentro del marco de la Capitalía del Libro. Y pues conoceremos más a fondo estas actividades más adelante cuando enlacemos con ella. Y pues, ¿qué tenemos en la música hoy? Estaremos escuchando a Lilia Downs, pues viene de visita a la ciudad el próximo 22 de octubre presentando un concierto, un espectáculo folclórico y ecuestre en la Plaza de Toros. Así que quédense con nosotros, bienvenidos, aquí suena Lilia Downs.
Cambiar mi
Lila Downs, esta artista multifacética que interpreta música original mexicana, originaria de la heroica ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca. Ella nació en el 1968, un 19 de septiembre, y pues estará de visita en nuestra ciudad el próximo 22 de octubre en la Plaza de Toros Nuevo Progreso. Si quieren asistir a este espectáculo, tenemos un pase doble. Para que se comuniquen con nosotros, 3134-2222, extensiones de la 12801 a la 12803. Y ahí estaremos registrando sus nombres, su nombre. Al final del programa daremos el ganador de este pase doble para ver a Lila Downs. Ustedes no se desconecten, vamos con más.
Polifónica.
Y en la línea saludo con mucho gusto a Jordi Fontanet. Él es director de M Jazz y con quien enlazamos para que nos dé los detalles de esto que está planeando para el próximo año. Jordi, buenos días.
Buenos días, Sebastián, ¿cómo estás?
Oye, pues encantado de platicar contigo y sorprendido sobre pues este cartel y la calidad de músicos que vienen o que se pretenden presentar en este festival. ¿Cómo surge M Jazz?
El festival surge en mi cabeza hace unos cuantos años cuando empiezo a ver que en el mundo los músicos mexicanos, a pesar del talento brutal que tienen los músicos de jazz, no están realmente representados en los festivales más grandes. Obviamente aquí hay una oportunidad y ya con mi equipo empezamos a ver qué se puede hacer ahí y surge la idea de tener un festival de jazz internacional que presente una plataforma para el talento nacional y a la vez traiga a lo mejor del talento internacional para que podamos todos disfrutarlo.
Y en cuanto a la planeación, bueno, pues estamos a 3-4 meses de que se lleve a cabo. Esto será en la Ciudad de México el próximo 2 de febrero. Pero ¿cómo vas con la planeación? ¿Cómo vas con los detalles de los lugares, las sedes, los artistas?
Es el 11 de febrero, sábado 11 de febrero, en Parque Bicentenario. Vamos súper bien. Ya tenemos confirmados a todos nuestros artistas que estaremos presentando. Tenemos 3 internacionales, 3 nacionales. Ya están todos listos, en un ratito más haremos el anuncio oficial de este cartel con videos de todos ellos e invitaciones.
Súper, entonces esto es tratar de generar una vinculación entre los músicos del jazz y los músicos locales y que sirva también como una plataforma, ¿no?
Exactamente, lo que más queremos nosotros es que el jazz nacional y los géneros cercanos empiecen a verse globalmente. Yo estoy muy en contacto con la industria mexicana, con la industria de la Ciudad de México, con todo el movimiento de jazz, y realmente el talento, las propuestas que traen son brutales y necesitan una plataforma en donde pues puedan estar en el mismo escenario que músicos consagrados de nivel internacional. Por ejemplo, un muy buen ejemplo de estos son los Pream, una agrupación que viene de Oaxaca, de la Sierra Mije, y traen una fusión de jazz que yo nunca había oído algo similar. Una técnica increíble, pero aparte la propuesta es algo único. Esto se tiene que estar oyendo, pero pues está difícil si no nadie les da una plataforma en donde realmente todo el mundo los puede escuchar.
Oye, Jordi, yo tengo por aquí el boletín de prensa, pero bueno, no quiero decir algo que no vaya a hacer, digo, voy a esperar a que mejor tú lo menciones. También está la Orquesta Nacional de Jazz, ¿no?, que estará interpretando música en directo de Juan García Esquivel.
Es correcto, es un homenaje a este compositor increíble mexicano, que inventor de la música lounge, y la Orquesta Nacional, esta gran agrupación que es también una manera para nosotros de tener el mayor número posible de músicos mexicanos en escena, va a presentar este homenaje a Juan García Esquivel a sus 100 años de nacimiento.
Súper, pues entre eso y otras actividades conforman este día de actividades. Sabemos que en México hay buenas agrupaciones de jazz, también hay público para este género, pero ¿qué tan complicado es generar un festival con grandes exponentes?
Pues es bastante complicado, Sebastián. Lleva un montón de esfuerzo, mucha gente involucrada, muchos lineamientos. Hay que, no solo el lugar, el Parque Bicentenario, que es un lugar increíble que ahorita está surgiendo, lleva varios años, pero ahorita la manera en la que lo están presentando está increíble. Pues hablar con las agencias de los internacionales, ponernos de acuerdo desde tiempos, rutas, logística, no es fácil, pero ciertamente es un esfuerzo que vale la pena. La idea es darle al público una experiencia más allá de solo muy buena música, sino también comida, alimentos, coctelería, experiencias. Es un evento para toda la familia, para todas las edades, incluir para cosas para menores también es un reto. Y entonces, pues han sido varios meses de mucho trabajo. Sé que aún vienen otros 4 de muchísimo esfuerzo, pero ya está, me gustaría decir que todo listo para dedicarnos a hacer que el mensaje se corra y esperar a todos este 11 de febrero.
Pues ya lo saben, y pues tiempo hasta para planear un viaje a la Ciudad de México, para el auditorio de acá de la Ciudad de Guadalajara, que consideren este fin de semana de jazz, y si quieren ver, escuchar a estas agrupaciones en vivo, pues vayan planeando ya con tiempo. Redes sociales, ¿dónde los podemos seguir, Jordi? ¿Dónde podemos estar al tanto de lo que pase acerca de M Jazz?
Claro, Sebastián. M Jazz, en todas las redes, mjazz.cdmx. En la página mexicojazz.com, como bien mencionas, queremos que la gente de otras ciudades pueda acercarse. En la página vamos a tener recomendaciones y paquetes con hoteles para que sean lugares donde valga la pena quedarse y que no estén demasiado lejos. Por ahí nos pueden estar siguiendo y ven todos los anuncios. Nuestras redes sociales, en todos estamos activos. Principalmente creo que Instagram es donde más fácil se van a enterar.
Pues muchas gracias por la información, Jordi Fontanet, director del Festival M Jazz, a realizarse el próximo mes de febrero en la Ciudad de México. Gracias, seguiremos en contacto y más cercana a la fecha a ver si podemos platicar con alguno de los músicos o de las bandas presentes.
Me daría muchísimo gusto, claro que sí, Sebastián.
Vale, pues muchísimas gracias, éxito en este festival, seguimos en comunicación y nosotros seguimos con más información aquí en Polifónica. Vamos a esta producción de nuestro compañero Juan Carlos Flores y continuamos con más.
Epitomía, por Juan Carlos Flores.
Buenos días. Saludo cordialmente a los radioescuchas de Polifónica. Los seres vivos somos un cóctel milagroso de elementos químicos cuya evolución ha sido influida por los cambios climáticos y físicos de nuestro planeta. Estamos formados por proteínas, carbohidratos, lípidos y ácidos nucleicos, además de otras pequeñas moléculas presentes en las células. La bioquímica lleva a profundizar en los componentes de la vida, el funcionamiento de la célula y sus respuestas ante un cambio en las condiciones intra y extracelulares, así como nuestra gran variedad de sensaciones y sentimientos que constituyen nuestra naturaleza humana y además influyen en nuestras situaciones de salud y enfermedad. Las artes están directamente ligadas con esta condición y la creación intelectual está destinada a remover nuestro interior y a contribuir a nuestra evolución como seres humanos. El día de hoy dedicaremos esta colaboración a mencionar algunas de las hormonas producidas por nuestro cuerpo, su efecto en nuestra percepción ante la cultura y que forman parte importante de nuestra vida interior. Concretamente, hay 4 hormonas clave para nuestro estado anímico: dopamina, oxitocina, serotonina y endorfina. Ellas producen lo que conocemos como la química de la felicidad. La principal hormona de la felicidad es la dopamina. Esta sustancia está relacionada con la motivación y con el sistema de recompensa. Nuestro cerebro libera dopamina cuando nos encontramos con una recompensa de forma inesperada. En cambio, si esperamos un premio y este no ocurre, descienden los niveles de esta. La música que nos gusta cambia nuestro estado de ánimo e influye positivamente la manera en que nos sentimos. Así como cuando queremos escuchar una determinada canción y no lo logramos, sentimos frustración. Esto se debe a que la música libera la dopamina en el cerebro y genera la sensación equivalente a reír, comer o practicar sexo, con todas las cosas buenas que evidentemente este hecho trae consigo, como una reducción del nivel de estrés. Este último, causado por el cortisol, se libera desde la corteza suprarrenal y se genera cuando estamos bajo presión y nos ayuda a adaptarnos y protegernos, así como cuando escuchamos esa canción o ese ritmo que tanto nos desagrada. Nuestra música preferida contribuye a neutralizar esta hormona que, cabe agregar, dependiendo de las circunstancias, no es enteramente negativa, ya que nos puede hacer sobrevivir en situaciones tensas. La prolactina, que también se conoce como la hormona de la tristeza u hormona del llanto, seguramente es la hormona que más se relaciona con los estados de tristeza. Además, es un buen ejemplo para darnos cuenta de que todo lo que nos rodea y todas las situaciones que experimentamos influyen en nuestros niveles hormonales y en nuestras emociones. Cuando se activa en ciertas zonas de nuestro cerebro, esta hormona nos causa una sensibilidad mucho mayor y hace que tendamos a llorar. Es bien sabido nuestro recurrente gusto por escuchar canciones tristes. La prolactina puede actuar cuando vinculamos una ruptura amorosa o el recuerdo de una persona amada que se fue con una triste canción de amor. Cuando varias personas escuchan a la vez un mismo tipo de música, esta es susceptible de estimular sus neuronas cerebrales de la misma manera, dando lugar a una especie de sincronización que puede desembocar en una experiencia o conexión emocional compartida a través del ritmo. Los ejemplos más habituales son los conciertos de música o los ejercicios sincronizados de algunas disciplinas olímpicas. De hecho, esta también puede ser la razón por la que en muchas culturas, a la hora de una batalla, los ejércitos contaban con tambores de guerra u otros instrumentos para sincronizar de alguna manera a los combatientes y acrecentar la valentía de los luchadores. Las hormonas activas, por ejemplo, en un concierto de metal, dentro de un liberador slam, son la adrenalina y la oxitocina. La adrenalina es tanto una hormona como un neurotransmisor y es la responsable de ese estado de alteración que vivimos en una montaña rusa o en situaciones de estrés. Esta hormona incrementa nuestra frecuencia cardíaca, mejora el paso por nuestras vías aéreas y contrae nuestros vasos sanguíneos. Por su parte, la oxitocina, o también conocida como la hormona del amor, nos permite generar vínculos con otras personas, haciendo que seamos capaces de sentir cariño y empatizar. El hecho de estar cerca de otras personas con las que existe un vínculo aumenta los niveles de oxitocina y esto genera mayor confianza hacia estas personas, como sucede en una ceremonia colectiva como un concierto. Otras formas de aumentar de forma natural la oxitocina es a través de las caricias a las mascotas o los abrazos. Brindemos por las hormonas, que forman parte de nosotros y que en la justa medida hacen que nuestra vida sea menos aburrida. Esta fue mi colaboración para Polifónica. Tengan un día hermoso y hormonal.
Polifónica. Una visión al mundo del arte.
Seguimos con más en Polifónica y ahora enlazamos con Moisés Schiaffino, coordinador de exposiciones del Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara, con quien hablaremos sobre esta exposición que se inaugura mañana, Impresiones del Pensamiento, Libros y Manuscritos de los siglos XV al XIX. Moisés, buenos días, gracias por acompañarnos.
¿Qué tal, Sebastián? Buenos días, gracias por el espacio.
Oye, pues, ¿de dónde sacaron estos textos y manuscritos que tienen más de 400 años?
Exacto, es casi un recorrido de un poquito más de 500 años acerca de toda la historia que ha tenido la divulgación del conocimiento a través de los medios impresos. Te cuento que esta exposición es una actividad cultural que se realiza en el marco de Guadalajara, Capital Mundial del Libro, que realizamos junto con el Ayuntamiento de Guadalajara, y es un esfuerzo institucional muy bonito que estamos haciendo a través del Sistema Universitario de Bibliotecas de la Universidad de Guadalajara, concretamente con la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, con José Arriola, en donde, bueno, el curador Diego Espejel, que además es nuestro historiador y editor en el Museo de las Artes, ideó un guión curatorial para que la gente pueda hacer un recorrido histórico acerca de la historia de los medios impresos, tanto en Guadalajara, pero nos vamos un poquito más atrás, para que también podamos conocer cómo fue todo este proceso para que el conocimiento llegara a nuestras manos a través de los libros, en este caso, ¿no? Entonces, queremos, por esta exposición, invitar a apreciar los libros antiguos y documentos en compañía de piezas artísticas relacionadas con su contenido, el contexto o la historia que nos envuelve. Y aquí quiero destacar también que para poder nutrir esta exposición hicimos una colaboración con cerca de 14 instituciones, tanto a nivel local como a nivel nacional, que nos abrieron las puertas de sus acervos para que pudiéramos nosotros construir el guión curatorial y poder nutrir muchísimo más todavía el contenido para que la gente pudiera apreciar. Además de estos manuscritos, que como bien lo mencionábamos, abarcan del siglo XV al siglo XIX, principios del siglo XIX, pues puedan también, a través de ciertos elementos plásticos y gráficos, poder construir en su mente qué es lo que estaba pasando alrededor de todo este movimiento de la imprenta, pero también a nivel plástico, ¿no? Entonces, empezamos un recorrido desde la historia de cómo empezó el libro a través de los manuscritos, ¿no?, que los copistas franciscanos realizaban, y de ahí nos vamos a cómo también la ciencia ha echado mano, ¿no?, de estas herramientas para poder hacer la divulgación de todos los conocimientos. Y aquí es donde queremos destacar también que gracias a la colaboración de la biblioteca con José Arreola y que tuvimos acceso al tesoro, vamos a poder ver en esta exposición libros incunables. Esto quiere decir que son libros antes de 1500, antes de la imprenta, y que ahí tenemos la estrella de la exposición, que es un Copérnico, ¿no?, que es una primera edición que se hizo en 1543, en donde se divulgó por primera vez también pues que la Tierra era redonda, ¿no? Y de ahí nos vamos hacia adelante a un recorrido de cómo también, bueno, lo que buscamos con esta exposición es destacar el protagonismo, ¿no?, que el libro tipográfico y los documentos manuscritos han tenido para la generación, la difusión y la conservación del pensamiento, así como resaltar su condición de soportes para ciertas ideas que entre los siglos XV y XIX dieron forma y sustento al bagaje intelectual, ¿no?, que todavía continúan vigentes hasta nuestros tiempos. Entonces, en realidad es esto, ¿no? Es crear a través de esta experiencia que la gente va a poder tener esta reflexión de cómo el conocimiento ha llegado a nosotros a través de los libros, la imprenta y el arte plástico.
Wow, una colección bastante grande. Moisés, ¿cómo es el trabajo con estos libros que bueno, suele ser delicado, ¿no? ¿Y cuántas piezas conforman más o menos esta exposición?
Sí, ciertamente hemos estado haciendo un trabajo de acondicionamiento de salas en cuanto a cuestión de temperatura, en cuanto a cuestión de ambiente para la preservación de estos libros, los cuales, pues como sabes, el MUSA cuenta con todos los estándares establecidos, que gracias a ello podemos tener en salas. Y la exposición, vamos a tener 37 libros, de las cuales, algunos son, además de 37 libros, se complementa con algunas cédulas reales, unos facsímiles, algunos expedientes de la Real Audiencia de Nueva Galicia, y además se complementa con 29 piezas artísticas, además de 5 instrumentos de navegación astronómica. Eso está bien bonito, la verdad, entre brújulas, relojes ecuatoriales y de sombra, en la parte que hablamos acerca también de cómo los libros ayudaron en estas cuestiones de navegación. Y también vamos a presentar 4 herretes para marcar, que era con lo que se sellaban también los libros, ¿no? Y pues también me gustaría destacar que entre los libros que vamos a presentar, digo, yo estoy spoileando a la gente, pero es para animarla a ir, vamos a presentar un Maleus Maleficarum, que es un libro con el que la Santa Inquisición juzgaba a las mujeres por brujas, ¿no? Y que ahí hacemos también alguna reflexión, en donde, pues bueno, buscamos evidenciar cómo algunos saberes fueron restringidos y limitados por los criterios de una minoría que en su momento los consideraron dañinos. Y ese ejemplar se acompaña con unos grabados y un dibujo original de Francisco de Goya, que gracias a una colaboración con el Museo San Carlos pudimos tenerlo en esta ocasión.
Pues vale la pena visitar esta exposición, ver estas piezas. Se inaugura mañana, pero ¿permanece hasta cuándo, Moisés?
Hasta el 12 de febrero.
Va, pues entonces
la
tenemos...
¿La gente tiene para visitarlo? Bueno, aprovecho para recordar los horarios del museo, que es de martes a sábado de 10 de la mañana a 6 de la tarde y los domingos de 10 de la mañana a 3. de la tarde. La entrada es gratuita y yo creo que la gente no se puede perder esta exposición, que además hemos puesto el corazón en ella.
Pues muchísimas gracias por el trabajo, por la dedicación y por esta invitación. Espero que el auditorio le den ganas de visitar esta exposición que permanece en el MUSA durante 4 meses, así que hay tiempo. Muchísimas gracias, Moisés Schiaffino, coordinador gracias, de exposiciones del MUSA. Ya saben, ahí tienen la invitación a Impresiones del Pensamiento, Libros y Manuscritos de los Siglos XV y XIX. Moisés, seguimos en contacto, nos vemos seguramente mañana en la inauguración.
Te esperamos con gusto y a toda la gente que gusta acompañarnos también.
Pues ya lo tienen, gracias por el enlace. Nosotros seguimos con música. Recuerden, tenemos un pase doble para ver a Lila Downs este próximo 22 de octubre en la Plaza de Toros Nuevo Progreso. Marquen 3134-2222 de la extensión es 12801 a la 12803. Saben, tenemos un pase doble para la presentación de Lila Downs acá en la ciudad de Guadalajara el próximo sábado 22 de octubre. Comuníquense con nosotros, haremos un listado y al final elegimos al ganador. Mientras, enlazamos con Abigail Huerta Blanco. Ella es encargada de modular comunidad creativa y nos invita a participar en el primer Festival de las Arcillas. Abigail, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, buen día, Sebastián. Muy bien, ¿y tú?
Oye, pues súper. ¿De qué trata este Festival de las Arcillas? Me imagino a la gente trabajando con barro, haciendo macetas, haciendo cualquier tipo de cosas.
Sí, pues este festival nace con la necesidad de crear un espacio dedicado a las arcillas, pero también a las arcillas desde un enfoque terapéutico, musical, hasta comercial. Va a haber presentaciones va a haber talleres, va a haber pláticas, va a haber concierto, entonces va a estar muy variadito.
Hay una convocatoria abierta que permanece así hasta el 3 de noviembre. ¿Se están buscando expositores, gente que trabaje con la cerámica, el barro?
Sí, ahorita ya tenemos, por ejemplo, llena el itinerario en cuanto a la música, las pláticas y los talleres. Pero dentro del marco del festival va a haber un pequeño bazar y en ese bazar estamos buscando gente dedicada a las arcillas. Ahorita la convocatoria está abierta para que puedas participar con tu emprendimiento. Y pues el festival es el 3 de diciembre. El 3 de diciembre en Finca Las Rosas, ubicado en Chapalita. Y pues sí, ahorita está abierta la convocatoria para que puedas participar con tu emprendimiento.
Oye, Abigail, ¿qué es Modular Comunidad Creativa?
Modular es un espacio dedicado últimamente a las arcillas desde hace 3 años. Antes hacíamos diferentes eventos, desde conciertos, exposiciones, pero pues por la pandemia se tuvo que modificar todo eso. Y ahora pues es un lugar en donde damos talleres de barro, talleres de cerámica, talleres de torno, pero también prestamos el espacio para creativos, para que también puedan ahí ellos dar talleres de lo que se les ocurra, ¿no? Hemos tenido desde marroquinería hasta de saumerios, de ocarinas, de todo un poco.
Súper. ¿Dónde podemos seguirles la pista, saber más de este lugar?
Estamos en Instagram, en Facebook, como Modular Comunidad Creativa, y ahí vamos a estar posteando también todo lo relacionado al festival, lo cual va a estar súper genial porque va a estar desde María La Puga, Camila de Ilea, hasta artesanos con demasiado reconocimiento y trayectoria, como el maestro Ángel Santos, quien es un maestrazo en el barro bruñido, y la doctora Imelda Gutiérrez, que nos estará hablando acerca de la musicoterapia y su repercusión en la medicina. Entonces, ahí vamos a estar posteando quiénes se van a estar presentando, los talleres, y pues sí, todo lo relacionado a las arcillas.
Pues ya lo tienen el próximo 3 de diciembre, síganles la pista, y la convocatoria cierra el 3 de noviembre por si quieren ser parte de este evento. Muchísimas gracias, Abigail. ¿Algo más que quieras avisarle al público?
No, pues sería todo. Los esperamos y ya están listas las pulseritas.
¿Le repites la ubicación, por favor?
Sí, estamos en... Nosotros nos ubicamos... Bueno, Modular, su espacio está en la Colonia Americana, Juan Manuel 1298, pero el festival va a ser en Finca de las Rosas, en la Colonia Chapalita, en la Casa Barragán.
Ok, pues ya tienen el dato, también estamos a 2 meses, mes y medio para poder prepararse, y a quien le guste las macetas, el barro, trabajar con la cerámica y todas estas materias, pues ahí tienen una oferta. Muchísimas gracias, Abigail.
Gracias,
sí, buen día. Gracias por el enlace, seguimos con más, recuerden, tenemos boletos y nosotros vamos a un corte y regresamos.
Polifónica. Una escala entre el arte y la creación.
¿Bueno?
¿Me podría decir la última vez que habló con su hermano?
Hace como una semana.
Lamentablemente, el día de ayer encontraron el cuerpo de su hermano en el desierto.
I'm actually gonna do something for my birthday the weekend after that.
Oh, nice. Yeah, like it's your birthday, huh? That's what's up.
Yeah. I think I'm trying to hit up TJ.
TJ?
Yeah. Bro. You down or what?
Dude, fuck TJ, bro. Come on.
Wait, ¿dónde estoy?
Lo que escuchamos de fondo es el tráiler de la película Travesías, esta cinta, drama escrita, dirigida por Sergio Flores, a quien tenemos en la línea. Buenos días, ¿cómo estás, Sergio? Gracias por conectarte.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, primero que nada.
Oye, pues tu cinta se acaba de publicar, yo ayer tuve la oportunidad de verla, muchos planos fijos, muchos planos secuencias, buena realización. Digo, ¿cómo te fue el rodaje? Que ahí la grabaron en Tijuana y en Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, pues cuéntanos acerca de esta travesía.
Bueno, Travesías fue, como bien dices, toda una travesía realizarla. Tuvimos que filmar de ambos lados de la frontera, lo cual implica un reto enorme. También mi forma de hacer cine, yo trabajo con puros actores naturales. O sea, todas las personas que viste en pantalla nunca habían actuado en su vida. Entonces fue una búsqueda también de meses para encontrarlos. Luego un año completo de trabajar con ellos antes del rodaje. Y como bien mencionas, la cámara también tiene unos retos enormes, ¿no? La película tiene solo como 50 cortes, entonces tiene unos planos secuencias con unas coreografías complicadísimas. La verdad fue una labor titánica de muchísimo amor, de cine comunal, y sin toda la gente que nos ayudó tanto, la peli no sería una realidad. Y por fin ahora verla en salas es un gusto enorme.
Oye, temas como la prostitución, la migración, temas delicados para la sociedad, es también lo que intenta reflejar en este filme.
Sí, completamente. Yo quería hacer un retrato de esta ciudad partida en dos por un muro, y que me refiero a Tijuana y San Diego, partidas por una frontera, un muro artificial, y los contrastes brutales que hay de cada lado. Y le quería hacer justicia porque Tijuana también es una ciudad que tiene unas cosas maravillosas. Sin embargo, como director, creo que tengo la responsabilidad también de hacer un comentario acerca de la sociedad en la que vivimos, de lo bueno, de lo malo, de ponerle un reflector o de darle una voz a mucha gente, ¿sabes? Que por desgracia también en nuestro país, en nuestro mundo, suceden cosas terribles todos los días, ¿no? Y era lo que yo quería también, darle justicia y su lugar a todas estas personas, porque el cine puede llegar a miles de gentes. Entonces, creo que era algo muy importante para mí, poner al espectador en los zapatos de los protagonistas y por ende en los zapatos de gente de nuestros connacionales que pueden sufrir esto todos los días.
También siento la presencia de una banda de alientos en el soundtrack que mantiene como esa tensión de, ¿no?, de las imágenes. ¿Quién te acompaña? No, bueno, más bien, ¿de quién es el trabajo de la música durante el filme?
Claro, es una marcha procesional que se llama Padre Mío. Es la única canción que hay en la película. Yo no creo en la música diegética, que es como el soundtrack que normalmente tienen las películas. Esta es la única porque es algo muy puntual, ¿no? Como quiero reflejar los contrastes de ambos personajes. La canción se llama Padre Mío y es de una banda peruana que se llama Los Auténticos del Callao.
Ya. Yeah. Digo, pues es con el tema con el que cierra, ¿no?, la película.
Sí, totalmente, está en los créditos y está en este montaje expresivo que una vez que le dan la noticia a Alejandra de que su hermano falleció, que fue lo que escuchamos justo antes de comenzar esta charla, esa música inicia un montaje donde vemos los contrastes brutales entre las vidas de los dos protagonistas.
La vida de un chico que tiene todo en Estados Unidos y que viene a pasarla bien a México, y por otro lado la desgracia de una chica que quiere cruzar la frontera para tener una vida mejor, sin duda son cosas que también vemos a diario, ¿no? Y que pues hasta que se vive el estar en la frontera, estar en estas ciudades, es que notamos estas diferencias entre las personas.
Claro, de hecho mucho de lo que yo hablo, una de las tesis iniciales de la película, digamos la hipótesis inicial, era que la cantidad de oportunidades que tiene una persona en la vida está completamente relacionada con el lugar donde les tocó nacer, por desgracia, y mucho más entre más pobre sea el país. Y esto en la frontera se incrementa brutalmente, ¿sabes? Entonces, digamos, el personaje de Alejandra le tocó nacer en una familia bastante humilde en el lado de Tijuana, y podríamos decir que 3 kilómetros al norte nació Víctor, pero sus circunstancias son totalmente diferentes y justo vemos su vida, su cotidianidad. Sin embargo, pues los dos son jóvenes, los dos tienen sueños, los dos tienen planes de vida, pero hasta que cruzan, todo cambia radicalmente en sus vidas, ¿no?
Pues felicidades por esta larga producción. No es una película familiar. Yo ayer la estaba viendo y de repente salieron momentos complicados, entonces tuvimos que maniobrar ahí con los ojos de los pequeños. 112 minutos con un plano secuencia inicial de alrededor de 3-4 minutos, ¿no? Esta primera escena. Felicidades por este trabajo. Y a quien guste de verla, pues la tenemos en la Cineteca de la Universidad de Guadalajara el día miércoles, hoy, 19 de octubre, a las 8:40. En la sala 3, mañana jueves 20 de octubre, 8 de la noche, viernes 21 a las 5 y sábado 22 a las 8 de la noche. Esto aquí en la Cineteca UDG, pero también ya salió en distintas salas del país, ¿cierto?
Cierto, el jueves pasado salió en bastantes salas comerciales, incluidas en Guadalajara y varias salas más. Y me encantaría invitar a la gente a que le diera una oportunidad, como dices. Es una película difícil, fuerte, pero que toca temas muy pertinentes para nuestra sociedad. Y también creo que es importante que veamos nuestro propio cine, y estoy seguro que el espectador se va a ver reflejado en pantalla.
¿Cómo, con qué experiencia se quedan estos actores que tú dices que utilizas, digo, no actores profesionales, después de rodar una escena como tal, con qué se quedan ellos? ¿Cómo los ves?
Creo que ellos quedaron súper contentos y satisfechos con la película. Yo siempre digo que cargar con una película es algo extremadamente complejo. Imagínate, gente que nunca había pensado actuar en sus vidas, de repente tienen que ser los protagonistas. Entonces fue una chamba de un año completo, de que se la creyeran, y siento que a ellos un poco como que les cambia la vida, porque luego nosotros nos ahogamos mucho con un vaso de agua, ¿sabes? La gente está muy acostumbrada a rendirse fácilmente y yo siempre les digo, ve de lo que fuiste capaz y ahora un poco como que tus problemas de la vida cotidiana deben de entrar en perspectiva, ¿no? Porque creo que somos capaces de cosas extraordinarias si las trabajamos, ¿no? Y ellos son el vivo ejemplo de eso.
Sergio Flores, director de la película Travesías, muchas gracias por contactar, pues ponerte en contacto con nosotros, por invitarnos a ver tu película y algo más que quieras decirle al público, ¿dónde la pueden seguir? ¿Redes sociales? ¿Alguna manera de contactarla? Vean el tráiler, está ahí en YouTube, ¿no?
Sí, el tráiler está en YouTube, en redes sociales, en Casa Colibrí Cine, ahí están todas las redes sociales, incluso me pueden contactar a mí si alguien la ve y me queda un comentario, con gusto se los contesto. Y en Guadalajara, como dijimos, en la Cineteca, en Cinépolis, Cinemex, están bastantes pantallas y por favor denle una oportunidad también a nuestro cine. Y creo que una de las cosas del arte es que también tenemos que enfrentar a nuestra realidad en pantalla, ¿sabes? Cuestionarlos y estoy seguro, les prometo que a quien vaya a verla van a sentir algo.
Y como dicen, la realidad es difícil de digerir y cuando se retrata la realidad a través de una película, pues también esa película suele ser un poco complicada. Gracias Sergio Flores, director de la película Travesías, por esta comunicación, por esta información y seguiremos en contacto.
Gracias, claro que sí, abrazo enorme.
Buen día, vamos a un corte de estación, regresamos ya al último bloque.
Polifónica. La cosmovisión del arte. Del arte.
Aún nos quedan algunos minutos de este programa para que se comuniquen con nosotros. Tenemos un pase doble para ver a Lila Downs en la Plaza de Toros Nuevo Progreso el sábado 22 de octubre a las 8 de la noche, en donde ofrecerá este espectáculo folclórico y ecuestre. Y para cerrar el programa, vamos a enlazar directamente con Dolores Garnica. Ella es coordinadora de Literatura y Artes Visuales de la Dirección de Cultura Guadalajara y nos invita a 100 años con Juan Rulfo, esto también dentro del marco de la Capitalía del Libro. Buenos días, Dolores, ¿cómo estás?
Hola, buenos días,
Mucha...
Sebastián, muy, muy, muy bien, muchas gracias y buenos días a todos.
Oye, muchas actividades con esto de ser Guadalajara Capital Mundial del Libro, ¿no? Por cada semana vemos algo.
Exactamente. Sí, vamos ya contando varios cientos incluso de actividades y ahora estamos muy contentos de invitar a todos a una serie de proyecciones. Esta es una serie que se llama 100 años de Juan con Juan Rulfo. Son 7 documentales, todos temáticos acerca de la vida y de la obra del maestro. Esta es una serie que vamos a proyectar en espacios públicos y con algunos invitados especiales que nos platicarán algo sobre ese tema al final de la proyección. Comenzaremos justo hoy a las 7 de la tarde en Paseo Alcalde, entre la Presidencia Municipal y la Rotonda, con el primer capítulo. Digamos que es como el capítulo cero y se llama Hacia el Llano en Llamas. Al final de la proyección podremos platicar con el maestro Guillermo Vaidovich. Entonces creo que será una función muy especial. Después de esto, cada mes se proyectará otro capítulo hasta llegar al número 7.
Entonces, esto es actividades cada mes en distintas sedes. La
Cada
sede.
mes. Es justo ahí, en Paseo Literario Alcalde, entre la Presidencia Municipal y la Rotonda. Ahí se van a hacer todas las proyecciones una vez al mes, cada capítulo, hasta llegar al número 6, al 7, perdón.
Ok, entonces tenemos relativamente de aquí hasta finales de noviembre, ¿no? Más bien
noviembre,
finales de
diciembre. Hasta abril.
Okay.
Tenemos un capítulo diferente. Al mismo tiempo, pues se van a proyectar este documental en otras sedes. Pues, espero pronto pasarles esa información.
Oye, también esto es como un acercamiento para los jóvenes, ¿no? Ya que ellos no tienen tanta referencia sobre Juan Rulfo y sobre el texto de Pedro Páramo. Y esta es como una oportunidad para acercar los textos o acercar a Juan Rulfo a los jóvenes, ¿no? Por medio del cine.
Exacto, porque además Juan Rulfo, digamos, era muy cercano a la imagen, ¿no? Recordemos que también era un fotógrafo increíble. Entonces, esta es una apuesta muy fresca que creó Juan Carlos, su hijo, una visión, digamos, desde una serie que además está muy de moda ver series, ¿no? Y es una manera de entender un poco como el contexto de estos dos grandes libros, ¿no? De Pedro Páramo y de El Llano en Llamas, desde quienes estuvieron, quienes viven, quienes formaron parte, quienes además han estudiado su obra, ¿no? Entonces, yo creo que esto es un material para jóvenes, pero también para muchos, como yo, fanáticos de la obra del maestro.
¿Y estos capítulos quién los produjo? ¿Quién los armó? ¿De dónde sale esta información?
Los armó Juan Carlos Rulfo, hijo de Juan, y él cuenta que este es un material que desde hace muchísimos años, más de 30 años, ha ido recabando acerca de la obra de Juan Rulfo. Entonces, llegó un momento en el que tenía tanto material que no sabía qué hacer con él, si una película, si un documental, si algo, y de pronto descubrió en la serie documental, que ahorita digo, tenemos mucho acercamiento con ella a partir de las aplicaciones y plataformas, encontró ahí un canal, digamos, para transformar todo el material recabado en una manera de presentarlo a través de una serie, ¿no?
Pues ahí está, el primer capítulo, Hacia el Llano en Llamas, se exhibirá el miércoles, hoy, 19 de octubre, a las 7.
Exacto, hoy a las 7 los esperamos ahí en el centro.
A un costado de la presidencia municipal, en el centro de la ciudad de Guadalajara, ahí en Paseo Alcalde. Muchísimas gracias, Dolores, por esta información y seguiremos monitoreando las funciones. ¿Todas serán en miércoles?
Algunas en miércoles y otras en jueves.
Ok. Entonces, apto también para toda la familia.
Procuraremos que sea algo que sea fácil saber cuándo, ¿no?
Ok, pues para más información, seguir las redes sociales de Cultura Guadalajara, para estar al tanto también, ¿verdad?
Y en gdle.mx.
Pues ya lo tienen. Dolores Garnica, coordinadora de Literatura y Artes Visuales de la Dirección de Cultura Guadalajara, nos invita a 100 años con Juan Rulfo en el marco de la Capitalía del Libro. Gracias por el enlace, Dolores.
Muchas gracias a ti. Un abrazo a todos.
Pues ahí tienen esta información y a recordar por medio de películas a Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno, quien nació en el municipio de San Gabriel, Jalisco en 1917 y falleciera en la Ciudad de México en 1986. Nosotros llegamos a la recta final y mientras dejen voy por la lista de invitados, vamos a sonar esto. Cinco minutos para que den las 10 de la mañana. Radio Universidad de Guadalajara, Polifónica, llega a su recta final. Tenemos 34 llamadas, gracias a quienes se comunicaron, gracias a también a Angélica Hernández, quien estuvo en los teléfonos. José Luis Vázquez, un número del 1 al 34. 27. Tenemos a Silvia Silva Contreras, se lleva su pase doble. Tienes que venir a las instalaciones de Radio Universidad de Guadalajara antes de este viernes a las 5 de la tarde. Aquí tenemos en físico tu pase y bueno, pues que disfrutes este concierto de Lila Downs. Y bueno, ¿para dónde? A las 4, ok, máximo hasta las 4 porque sí, el horario de oficina cambió. Entonces, hasta las 4 de la tarde del viernes tienes para venir acá a las instalaciones de Radio Universidad. Estamos en Ignacio Jacobo número 29, a un costado del auditorio Telmex. Muchísimas gracias. Ombligo de semana es miércoles. Pásenla bonito y se quedan con Lila Downs. Nunca.
La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica.